Bienvenidos al Rincón del Fútbol Sala para Internet, Futsal Cope, con Santi Duque.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Futsal Cope, la casa del Fútbol Sala, en cope.es. Hoy alcanzamos el programa número 252, noveno capítulo de la octava temporada en este espacio reservado a todos los amantes de este deporte. Ya lo sabes, nuestro rinconcito exclusivo para hablar sin mirar el reloj de Fútbol Sala. Movistar, Inter y Barcelona siguen su pelea mano a mano por el liderato en lo más alto de la clasificación tras vencer sus partidos de la jornada 9 y también los adelantados de la jornada duodécima. Además, el Pozo tuvo que sufrir para superar a Santiago, pero eso sí, aprovechó las derrotas de Magna y de Jaén, y el Pozo de Murcia ya es tercero en la clasificación. Y en la pelea por la Copa, Aspil conquistó el octavo puesto tras vencer a domicilio a Cadgas. Hablaremos con su entrenador, con el gran Pato. En la tertulia analizaremos todo lo ocurrido en esta última jornada. Lo haremos con la ayuda de Miguel Zarza, de ABC, de Óscar García y de Teresa Sendín. En Futsaleros por el Mundo con la directora Sendín viajaremos hoy hasta Chipre para hablar con el entrenador del Limassol, Eloy Alonso. Javi Jurado nos acercará a la actualidad del fútbol sala femenino. Lo mismo hará Yolanda Sánchez con la segunda división. Y lo haremos todo como siempre con la mejor música, la que selecciona cada miércoles para Futsal Cope nuestro DJ particular, el manager de Megastar, Perico Sain de Baranda. Todo listo, todo preparado para empezar con el gran Javi Rodríguez en el control de sonido. Esto es Futsal Cope. Cause you knew that I'd call you up. You've been going around every party in LA. Cause you knew that I'd be at one. Oh, I know that. Hoy tenemos un variadito que le gustaría decir a Javi Jurado, un variadito para amenizar este programa número 252. En la música tenemos un poquito de lo mejor de los artistas internacionales que están copando los puestos más altos de la Billboard. Para empezar este programa, ya lo hemos dicho, saludamos al entrenador de Aspil Vidal, a Pato. Hola, Pato, mister, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y enhorabuena por esa victoria meritoria. Bueno, todas las victorias lo son, los de meritoria digo, pero esta con especial sentido porque os posibilita entrar a solo 5 jornadas del final de la primera vuelta en esos codiciadísimos, Pato, todos los años lo son, pero quizá este año por eso de la Copa en Madrid todavía más, la Copa de España, ¿no? Triunfo muy importante y ahí estáis entre los 8 primeros. Ahora mantenerse, ¿no? Que es lo más complicado normalmente.
Sí, fue una victoria complicada. Teníamos una serie de partidos muy difíciles y bueno, pues al final de los últimos 12 puntos hemos hecho 9 y nos ha hecho pues meternos de lleno en esa lucha por la Copa de España, ¿no? Es bonito, es un premio que nos gustaría conseguir, pero bueno, quedan 6 jornadas, y las 6 jornadas, pues bueno, tenemos este sábado, creo que es una auténtica final en casa con Segovia Futsal, y tendremos que hacer, bueno, pues esos puntos que hemos sacado con nuestra afición para seguir dependiendo de nosotros mismos, ¿no?
No quedarse, o sea, no entrar en la Copa, Pato, ¿sería una desilusión o crees que además de una desilusión hay cierta exigencia porque Aspil esté en esa Copa de España? ¿Te sientes exigido por tu propia afición, por tu propio club para estar en Madrid?
No, ni mucho menos, ¿no? Yo creo que hay plantillas mucho más superiores a nosotros a nivel de plantilla, de presupuesto. Nosotros lo que siempre hacemos, cambiamos muchos jugadores, ¿no? Porque nos van quitando los equipos grandes, se van reforzando muchas veces con nuestros jugadores y nosotros intentamos amoldarnos a nuestro presupuesto y a nuestra idea de juego, ¿no? Bueno, nos ha llevado ahora a estar a falta de 6 jornadas a depender de nosotros, de tener un calendario que podemos ser capaces de conseguir ese premio, pero que sabemos que aún queda mucho camino por recorrer y el primer camino es el Goya Futsal, ¿no? La afición siempre está con nosotros, siempre nos da el máximo, siempre intentamos dar todo por ellos, intentar pues conseguir premios importantes como puede ser esta Copa de España, y más como te hubieran dicho, el primer año en Madrid, donde van a ir todo y donde un pabellón grande y donde creo que va a haber una buena aceptación, ¿no?
De las cosas que han pasado, Pato, en estas 9 semanas de competición, ¿el disgusto mayor fue lo de la Copa contra el Guardo?
Sí, sí, fue un palo, porque siempre que sales de una competición tan bonita, donde nosotros en 5 temporadas, bueno, sabéis que yo llevo en el club ahora mismo, habíamos conseguido llegar 2 veces a las semifinales de Copa, y bueno, creo que es un torneo muy bonito donde siempre se consiguen premios importantes, ya lo consiguió Marfil en su día, Palma o el mismo Sota, y nosotros pues también queríamos conseguir un tipo de esos objetivos, ¿no? Pero no fue, fue un palo bastante importante, ¿no? Y bueno, nos rehacemos, miramos en la liga, nos centramos en la liga ahora mismo, y bueno, estamos bien clasificados, en una buena situación, y bueno, vamos a intentar mantenerla.
En ese grupo de ahí que estáis en la zona media, Pato, optando a entrar en Copa, soñando con entrar en Copa, y me imagino que una vez terminada la primera vuelta y pasada la Copa de marzo, soñando con entrar en el playoff, ¿temes también por lo de abajo o crees que se están descolgando ya algunos equipos que va a ser difícil que os metan a equipos como Aspil o como Ríos o como otros equipos en la pelea por la permanencia?
Bueno, cada partido es complicado. Sí que es verdad que ahora tenemos una buena distancia, pero no nos podemos olvidar de mirar siempre hacia abajo, porque aquí es como todo. Al final gana 3 partidos. Nosotros hemos sacado de los últimos 12 puntos, como te he dicho antes, 8, y eso nos ha hecho la posibilidad de poder conseguir ese sueño de meternos en la Copa de España, ¿no? Si tú ahora coges y pierdes 3-4 partidos seguidos, te vas a ver embrocado la parte de abajo, con lo cual somos conscientes de que tenemos que sumar cada partido para salir lo antes posible de ahí abajo y mirar más para arriba.
De tu plantilla han cambiado muchas cosas en las últimas temporadas, como tú dices, hacéis encaje de bolillos, Pato, para, bueno, una vez que se van los jugadores que más llaman la atención a los equipos más grandes, formar una plantilla lo más competitiva posible. ¿Cómo definirías el plantel que tenéis este año en Aspil? ¿Cuáles son las virtudes principales de tu Aspil de esta temporada?
Bueno, yo creo que la identidad está clara, ¿no? Año tras año nosotros tenemos un modelo de juego que intentamos inculcar a los jugadores que vienen nuevos, ¿no? Los antiguos ya saben cómo trabajamos, cuál es nuestra identidad, y a partir de ahí pues intentamos meterlo antes posible a la gente nueva que viene, ¿no? Yo creo que somos un equipo que hace un buen fútbol sala, un equipo que intenta quitarle la posesión a todos los rivales. A nivel defensivo, un equipo que aprieta, que tiene sacrificio, que tiene intensidad, que tiene esfuerzo. Yo creo que todo eso es lo que conlleva a que nosotros estemos temporada tras temporada pues luchando con los objetivos muy difíciles, pero intentando conseguir un premio, ¿no?
De las cosas que están pasando en esta primera división, que han pasado ya en estas 9 para algunos equipos, para Inter y para Barça, 10 jornadas, ¿algo que te haya llamado la atención, Pato, con la experiencia que tú tienes ya en esta categoría?
No, yo creo que la liga ha pegado un paso adelante, ¿no? Yo creo que los equipos se están estructurando cada vez mejor a nivel de club, y creo también que las plantillas cada vez se están haciendo ya más competitivas. Hay plantillas ya de muchas plantillas de 14 jugadores, eso quiere decir que son equipos que pueden competir ya a un nivel importante. Y luego estamos los demás que estamos intentando pues estructurar también el club para llegar a esas situaciones, ¿no? A la situación de hace 5 o 6 años, donde era una liga muy, muy competitiva, que cualquier equipo te podía ganar, y yo creo que ese es el paso que se está dando, ¿no? Que los clubes se están empezando a estructurar, están empezando ya a firmar cada vez más plantilla más amplia, con la posibilidad de poder conseguir objetivos más importantes.
Habéis jugado ya en esta primera vuelta contra Movistar y Barça, os queda enfrentaros al Pozo. ¿Cómo ves la batalla eterna entre estos tres grandes, que ahora mismo parece un poco bipolarizada por Movistar y por el Barça, con el Pozo pasando más apuros, Pato, en este primer tercio ya de la Liga?
Bueno, yo veo claro que en esta primera situación hay 2 equipos que están luchando por todos los títulos, que es Barça y Pozo, como así lo demuestra, ¿no? Inter no ha perdido ningún partido, Barcelona ha perdido 1. Y el Pozo es un equipo que hace una estructura nueva, que me imagino que ahora en enero se reforzará con 2 jugadores. Y si se refuerza con 2 pilares, bueno, pues también va a volver a dar otra vez batalla. Y no hay que olvidarse de Palma, que ha hecho un equipazo que también puede plantar cara a cualquier equipo, ¿no? Luego está Jaén, está Magna, está Peñíscola en principio también, con lo, con los grandes, Marfil, yo creo que hay plantillas, el Levante, una plantilla de 14 jugadores, o sea, es que al final estamos volviendo otra vez a la competitividad esa que te he comentado antes de plantilla grande, ¿no? Y yo creo que eso es bueno para la Liga Nacional de Fútbol Sala.
Pues es Pato, el entrenador de Aspil Vidal, que ahora mismo, en esta jornada número 9, o tras esta jornada número 9, acaba de meter a su equipo entre los 8 elegidos para disputar una copa muy especial que va a ser en marzo en el Palacio de los Deportes de la Comunidad de Madrid. Que no me regañe nadie, en el Wizzing Center, que nosotros en el Fútbol Sala defendemos mucho los patrocinadores. Pato, que nos alegramos de que esté yendo bien y de esta pelea tan bonita que tenéis ahí montada, que por lo menos nosotros fuera, tener a 4 equipos en un punto, en ese pañuelo, en la pelea por la copa, pues para el Fútbol Sala es siempre bueno. Un abrazo grande. De Pato.
Bueno, muchas gracias y enhorabuena por vuestro programa.
Gracias, Pato. El entrenador de Aspil Vidal, una institución en el mundo del fútbol sala, octavos con 12 puntos, a uno de Cadgas, a uno de Ríos, a uno de Natur Peled Segovia, aunque Teresa cada vez que hablo de Segovia en la Copa me regaña, está este Aspil Vidal. Vamos ya con la tertulia.
La tertulia de Futsal Cope.
Atención de Charlie Puth, y ahora estamos con el Unforgettable de French Montana, en este capítulo 252 que hemos abierto con el entrenador de Aspil Vidal, con Pato, y en el que continuamos ahora la tertulia con nuestro compañero y amigo del diario ABC. Hola, Miguel Zarza, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas. ¿Cuánto tiempo sin estar aquí con vosotros? ¡Qué alegría!
Igualmente, Miguel. Óscar, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Gabe.
Óscar García desde los estudios de Radio Marca y aquí en los estudios centrales de la cadena COPE en Madrid. Directora Sendín, muy buenas.
Hola, hola.
Nada que entonces de la Copa no...
Pues cállate. Tú no metes a la bicha.
Joder, Miguel, Óscar, está a un punto Segovia de la Copa. ¿Se podrá soñar con la Copa en Segovia o no? ¿O no? Nos regaña aquí la directora Sendín.
Sí, claro. Por supuesto.
A ver, Miguel,
soñar,
tírate.
Soñar y ya yo me apaño con lo que sea.
Claro, me estaba diciendo, que fíjate las 5 jornadas que tenemos por delante. Hombre, si no pueden soñar en Segovia con la Copa, Miguel,
no, que sueñar,
con la Copa de Madrid.
Soñar que sueñe, claro, pero luego la cosa es la que es.
A ver, Teresa, es que es miedosa por naturaleza, pero...
Se pone la venda antes que la herida, claro.
Claro, pero a ver, puestos a soñar, quedan ahí unas jornadas y la verdad es que Segovia, aparte de que está obteniendo ahora resultados, también está jugando bien y jugando muy bien todo el año. ¿Por qué no va a estar ahí en la Copa?
Va a haber tortas, Óscar, ¿eh? Se lo decía ahora a Pato, que para nosotros es gloria bendita esto de que el octavo puesto, no sé, hombre, Levante recibió un severo correctivo este pasado fin de semana, dábamos por hecho que esos 7 primeros, Movistar, Barça, Pozo, Palma, Magna, Jaén y Levante estaban casi en Copa. Vamos a ver si los de David Madrid no se relajan, ¿no? No se vienen ahora abajo, pero va a haber una pelea muy bonita por la Copa de España, ¿no?
Sí, va a estar muy bonito. Yo también le he dado un poco como más fijo, pero sí es verdad que ahora le viene un calendario complicado, porque ahora recibe a Jaén, luego va a Barcelona y luego recibe a Osasuna. O sea que son 3 partidos muy, muy complicados, se han metido en la dinámica mala. Y no sé si serán capaces de salir de ahí. De luego habían empezado muy bien. Para mí casi pues estaban siendo la sorpresa positiva. Y sí que parece que han pegado ese bajón. Y justo cuando están apretando los de abajo. Entonces, a ver cómo lo tiene. Al final yo creo que la séptima o la octava plaza va a ser por el Geober Tortas. Y va a haber unas cuantas. Y si Segovia no sueña ahora, ¿cuándo va a soñar?
Teresa, ¿algo que decir? ¿Teléfono de aludidos?
Sí, yo no digo nada, yo digo que sueñe quien quiera, pero la realidad es la que es.
Lo veo difícil, ¿no?
Lo veo muy difícil viendo lo que viene por delante para Segovia, porque vienen partidos muy complicados y son rivales que están ahí o por encima o por debajo, muy, muy próximos, y yo creo que va a ser muy complicado.
Es verdad que a falta de todavía 5 jornadas, son 6 jornadas, 6 jornadas para la mayoría de los equipos, menos para Movistar y para Barça. Es todavía difícil. El cuadrante este que se hace Óscar cuando quedan 2 o 3 jornadas de tiene que ir fuera, no sé dónde, recibir en casa, tal, todavía no lo puedo, es demasiado, ¿no? Pero es que siempre miramos a la Copa, siempre anhelamos la Copa y este año que es en Madrid, en un escenario tan especial, pues todavía más. Pero bueno, vamos a dejar un poco de lado la Copa, Teresa, y cuéntame lo que más te ha llamado la atención de esta jornada número 9 y de los partidos adelantados que han sacado adelante el Barça e Inter de la jornada 12.
A mí me han llamado la atención varias cosas. Una, el Pozo pidiendo la hora ante Santiago, que después de ir ganando 5-1, te pones con un 5-4 a falta de nada y a puntito estuvieron de llevarse un susto ante un equipo que está en descenso o peleando por no descender. Sí. Y otra cosa que también me sorprendió fue un nuevo pinchazo de Magna, que parece que no termina, está en esa dinámica de que no consigue remontar y que después de ganar 2-0 y sale escaso con un 2-0, me parece, o 2-1, Palma al final se llevó los tres puntos de una cancha como, tan difícil como es esa Naitasuna.
Dos partidos que podía perder Magna, que también estaba siendo, como dice Óscar, una de las revelaciones y que, bueno, ha pinchado un poquito. Ahora mismo, tal y como veo B1 en la clasificación, a pesar de que el Barça e Inter tengan un partido más, parece como bastante realista respecto a las expectativas que había puesto en todos los equipos, ¿no? Miguel, Óscar, Movistar primero, Barça segundo, El Pozo tercero, Palma cuarto, Osasuna, Magna quinto, Jaén sexto y luego, bueno, ahí hay varios equipos que pueden estar, pero Levante y Aspil. Esto parece un poco la idea que yo en pretemporada tenía, ¿eh? Que se ha ido colocando, se ha ido ordenando un poco esto, ¿no?
Al final, yo veo que sigue en positivo, me ha sorprendido Levante, quizá ahora está más acorde a lo que esperaba, y sí que quizá en lo negativo destacaría Peñíscola, que sus 5 puntos me hacen muy, muy poco, y Cargas un poco también, yo creo que había hecho equipo para algo más. Ahora tiene las bajas de Ari y de Cristian, y le viene un calendario también muy, muy complicado, tiene las dos salidas muy difíciles, y sí que quizá esos dos equipos quizá me están decepcionando, y el resto, pues más o menos, quizá Levante y Aspil sí que en lo positivo, pues más o menos donde estaban, pero quizá un poquito por encima.
A ver, Miguel.
No, yo quería destacar sobre todo a Aspil, que me está sorprendiendo sus últimos partidos, sus últimos resultados y la fuerza mental que tiene ahora mismo ese equipo. Y si la mantiene hasta que se cierre la lucha por la Copa, va a ser muy positivo para ellos. Y bueno, y además coincido con Óscar, pues el sorprendente Peñíscola, que parece que está un poco quizá atascado mentalmente porque hace buenos partidos, pero por detalles se le van, se desconecta en algunos momentos. Y no sé, y pues Catgas también, pero bueno, lo de Catgas, yo de los equipos que se rehacen plantilla y tienen muchos cambios, siempre espero un poquito pues que tarden en acoplarse, y puede ser también por eso, pero bueno, sí coincido con Óscar en que son los que más me están llamando la atención negativamente.
Y sobre todo llama la atención que no haya ganado en casa todavía, ¿eh? 5 partidos en Santa Coloma y no claro. Ganar ninguno, sí que llama mucho la atención.
Santa Coloma, que en otro momento era una cancha que no quedaba miedo ir a jugar allí, pero que sabías que te lo iban a poner muy difícil.
Sí, la verdad es que hay cosas que están pasando que son un poco raras. Y a pesar de todo, como digo, ha transcurrido casi un tercio del campeonato y la clasificación parece más o menos ordenada, excepto sí, quizá esa situación anómala de Peñíscola, ¿no? Y Cargas, que podría estar un poquito más arriba. Tengo mucha curiosidad por esas dos últimas plazas de Copa que parece que van a estar más disputadas. Vamos a ver Zaragoza, ¿no? Porque ¿cuántos años lleva Óscar Zaragoza sin entrar en Copa?
No sé, tendría que mirarlo, pero sí que es verdad que siempre están ahí y nunca acaban de engancharse. No sé, ahora mismo... De memoria no caigo cuando fue la última vez, pero sí que es verdad que están siempre ahí peleando y siempre les cuesta.
Bueno, y además el resto de cosas que han pasado esta jornada, bueno, pues la derrota de Jaén frente al Barcelona, decíamos que era uno de los partidos más destacados de la jornada, no les dio a los de Dani para competir contra un Barça. Miguel, que ahí está, ¿no? Después de reforzar la plantilla convenientemente, a pesar de bajas dolorosas, como le ocurre casi todas las temporadas al Barça, ahí están, ¿no? Mirando de tú a tú al que parece ahora mismo uno de los equipos más en forma del mundo, como es Inter, ¿no?
Sí, la verdad es que, a ver, tiene una plantilla tremendamente competitiva, pese a que tenga bajas, y lo único, pues yo destacaría, pues que está sacando los partidos, y pero que le está costando mucho, porque incluso el de Jaén, que es un 1-4, el resultado se hincha al final. En el partido adelantado, por los pelos. Entonces, están ganando, pero también les está costando. Pero bueno, es una plantilla tremendamente competitiva, es lo esperado. Es un poco como parecido a lo de Inter, porque Inter, tú dices que es el equipo más en forma, pero también le falta ese brillo que tiene en otros momentos de la temporada. Cumple, acaba ganando, en algunos partidos acaba pisando al rival, pero también está un poco en ritmo diésel. Entonces, bueno, a ver cómo siguen los dos de aquí a próximos compromisos, sobre todo ahora a los europeos.
A Segovia le costó un montón, Teresa, ganar a Gran Canaria, en un partido que, como tú decías la semana pasada, era importante para vosotros, para Segovia, para terminar de coger un poquito de distancia, de un buen colchón con los puestos de descenso. Todo esto viene porque lo venís advirtiendo hace semanas aquí, que peor que los gallegos casi pinta Canarias, ¿no? Que había ganado un partido... y que se había quedado ahí, pero el otro día dio la cara en Segovia.
El otro día en Segovia, en rueda de prensa, me llamó la atención el entrenador de Gran Canaria, Suso Méndez, diciendo que están en pretemporada, y te choca que a la jornada 9 un equipo esté en pretemporada, pero claro, luego ves que han hecho 14 fichajes, que el equipo es completamente distinto, que casi no han tenido pretemporada, y claro, llegan a la competición y están un poco en pañales. Entonces, pues tienen que ir cogiendo forma. No sabemos si van a llegar a tiempo o al final se lo van a llevar por delante. Pero en Segovia fueron un duro de roer, eso, porque el partido empezó muy bien para Segovia y luego en los últimos minutos los arreones de Gran Canaria casi casi les ponen un aprieto.
¿Te da miedo, Miguel? Lo hemos hablado ya con Óscar, que se descuelguen los equipos de abajo, que no haya emoción por el descenso, que haya equipos que de repente en el mes de enero o febrero estén desahuciados. Porque es una cosa que mancha bastante la imagen de la liga, ¿no?
Espero que no. Espero que Oparulo pague pronto la novata y coja ritmo y pelee, que Gran Canaria sea un bache y pase esta, como dice Teresa, como dicen ellos que están en pretemporada, que cojan ya ritmo también. Y bueno, Santiago yo creo que competirá y bueno, Peñíscola tiene que salir de ahí también. Yo creo que sí que va a haber lucha hasta el final.
Es que empieza a haber brecha, Óscar, ¿eh? Ya, si lo de Peñíscola no es normal y lo lógico es que salga del hoyo, hay 7 puntos entre el decimocuarto y el undécimo, que es ahora mismo Segovia. Cartagena ya tiene 9 puntitos. Se pueden quedar aislados fácilmente dentro de poco, como no reaccionen.
Sí, esta semana hay un Gran Canaria Parrulo que es muy importante para esa zona baja. Pero si yo creo que están esos tres y pues no sabía, bueno, Segovia ha arrancado ahora, entonces ya que se está mirando más para arriba que para abajo, yo creo que tiene casi la mitad del camino hecho. Pero sí que yo creo que entre esos tres va a haber tortas y creo que va a llegar la lucha bastante hasta el final. Salvo que pues alguno pegue el bajón, pero no creo que lo hagan dos. Entonces yo creo que entre esos tres va a estar la lucha.
Y mirando la jornada número 10, bueno, un partido destaca sobre todos. El clásico del fútbol sala español. Movistar Inter, el Pozo de Murcia. Espero que sin líos. Espero que sin líos.
Hablo de memoria. Óscar, ¿no fue a ti a quien por Twitter dijo que eran los mismos árbitros?
No,
de...
Sí, lo contó aquí, ¿no?
Lo conté, sí, los mismos, los canarios.
Joder. Que no tiene por qué pasar nada. Pero no, es un poco raro.
Hay que,
¿no?,
tener en cuenta que uno de los factores del año pasado ya no está, que es Ribillos, que fichó por el Barça, pero...
Siempre hay motivos al
siempre,
final, ¿no?
Siempre hay alguno que sí, al pero... final la tensión no, les puede.
¿Os consta que venga el partido caliente por algún motivo concreto esta vez? No, ¿no?
No.
En teoría, ¿no?
Yo creo que en principio no, pero al final siempre son partidos tensos. Al final siempre tienen muchas cuentas pendientes. Y quiero recordar que sí, que en ese jaleo estuvo metido Ribillos, pero sí. que apenas un minuto antes o dos minutos antes hubo una tangana entre Ricardinho y Pito que no fue a más por muy poco. Y que no fue eso un hecho aislado, sino que el partido se fue calentando poco a poco y los árbitros, estos árbitros son de los que dejan jugar y al final... por dejar jugar se le fue un poco el partido de las manos y no sé cómo se toman este partido. A lo mejor tienen que tirar un poco más de las riendas y atar más el partido, pero aquello no fue cosa de un partido, de un momento. Aquello fue un partido que se fue calentando con el paso de los minutos y que al final acabó en eso.
Miguel, ibas a decir algo.
Yo iba a decir eso, que incluso no olvidando cuentas pendientes, que alguna hay por ahí, como dice Óscar. Estos partidos son muy calientes. Empieza con una entrada acompañada de los brazos, de un codo que se suelta por ahí. Y con la gente que hay de sangre caliente en un lado y en otro, que sigue habiendo en los dos equipos, pues bueno, habrá que ver si saben controlar eso o no, porque yo creo que el estilo este de dejar jugar de los árbitros también, aunque sea el suyo, en partidos como este, y viendo lo que ha pasado en anteriores, no sé, quizás deben hacer un poco de autocrítica e intentar cambiar algo.
Sí, estaba pensando que habrá gente que nos esté escuchando que dirá, joder, luego estáis pidiendo que no se peguen y de lo primero que habláis antes de lo deportivo es si se van a pegar o no se van a pegar. Vamos, y no les faltaría razón. Vamos a hablar de lo deportivo. ¿Veis muy, muy superior a Inter al Pozo o le dais chance a los murcianos de poder ganar el partido? Lógicamente siempre hay chance de ganar el partido, pero chance real de ganar
yo
el partido.
Yo creo que no llega en el mejor momento, porque es verdad que Inter es Inter y que es la pisonadora de siempre, pero Inter siempre que empieza a ver el horizonte la UEFA y las competiciones internacionales, le entra un olorcillo de que bajan un pelín el listón, se ponen más nerviosos, están centrados en otra cosa, llámalo X, y ya pasó el otro día contra Oparulo, que empataron a uno, aunque luego ya pusieron la directa y se llevaron el partido, y ya pasó ayer martes contra Cartagena, que al descanso se fueron 0-0. Pero es ese que cuando llega a la competición europea, sí, pero no.
Chicos.
Yo estoy de acuerdo. Yo creo que sobre el papel quizá sea uno de los más desequilibrados ahora mismo, porque como decía, Inter esté en modo, no esté en modo brillante, esté un poco en modo diésel. Es una apisonadora diésel, con incluso los nuevos, Elisandro Solano, engrasados, marcando goles. Y el Pozo, pues bueno, pues con esta situación que ha elegido, pues un poco con canteranos, con Miguelín salido de lesión. Sobre el papel es de los más desiguales de los últimos tiempos, pero efectivamente, como dice Teresa, está ahí la UEFA Futsal Cup. Entonces Inter, pues bueno, pues a lo mejor no que se meta la pierna un poco más floja, pero que se mide y se tiene en cuenta eso también. Entonces eso puede hacer que se iguale un poquito.
Óscar, ¿cómo
lo
ves tú?
Yo sí veo bastante superior a Inter. Yo creo que esa ventaja de 8 puntos, en realidad son 5 porque tiene el partido más, es bastante real, y los 2-5-2 fueron en Supercopa, me parece que se repitió el resultado, fueron bastante reales. Otra cosa es que el Pozo tiene ese espíritu competitivo y para ellos es un partido muy, muy importante, y por ahí, por la intensidad, yo creo que va a igualarlo, y desde luego no va a ser un partido fácil, pero sobre el papel Inter es muy superior y dependerá que el Pozo sea capaz de llevar el partido, de hacerlo largo y de hacer que no tome ventaja Inter. Como toma ventaja Inter, veo muy complicado que el Pozo pueda hacer algo.
Sábado, 4 de la tarde, en el Garbajosa, este Movistar Inter, el Pozo de Murcia. Del resto de partidos, lo que decía antes Óscar, partido por todo lo bajo en este caso, Gran Canaria o Parrulo, un empate casi que mataría bastante a los dos equipos. Segovia visita Spil, el equipo de Pato, que va a defender con uñas y dientes esa octava plaza. Peñíscola, Cartagena, vamos a ver si termina reaccionando el conjunto de Peñíscola ante un Cartagena que, bueno, pues está haciendo las cosas más o menos bien, aunque Óscar también creo que comentabas hace unas semanas, Óscar, que esperabas un poquito más de Cartagena.
No, Cartagena no lo veo mal, o sea, al final también es un equipo que ha cambiado bastante y, bueno, pues es un equipo que yo creo que está en su sitio ahí para estar un poquito mejor que el año pasado, pero bueno, yo creo que está en su sitio.
Levante-Jaén, partido también atractivo. Vamos a ver qué pasa con el Levante de David Madrid. Un compromiso complicado contra Jaén para ver si se deshinchan o si aguantan el pulso de esa séptima plaza.
Es que luego les toca Barça y Magna, ¿eh?
Sí,
o sea,
sí.
Tienen tres partidos muy, muy complicados.
Partido muy bonito también el Palma-Cadgas. Hay un Santiago Futsal Ríos y la verdad es que es jornada de buenos partidos, ¿eh? El Barça-Osasuna-Magna. Para un Osasuna-Magna que viene de perder los dos últimos, no es el mejor sitio, ¿no? Tampoco. Vamos a ver cómo reaccionan. A estos no se les puede dar por muertos nunca.
No, vamos. Después ya de todo lo que han demostrado, yo creo que el Barça relajado no va a salir para nada. Pero sí es verdad que igual tampoco para Magna es el mejor
sitio, ¿no?
Pues yo solo veo igual también, con mucha ventaja local, y las opciones del visitante pasan por alargar el partido porque vaya a llegar justo a los últimos minutos.
Pues son las cosas que van a pasar en la jornada número 10, destacando sobre todo ese gran clásico del fútbol sala español, el Movistar Inter Pozo de Murcia el sábado a las 4 de la tarde, pero muchos partidos más, todos ellos interesantes, y de lo que ocurra hablaremos la semana que viene. Miguel, qué un gusto reencontrarnos. Un abrazo grande, compañero.
Un abrazo muy fuerte.
Miguel Zarza, compañero y amigo del diario ABC. Osquitar, pues nada, en la semana que viene comentamos estas cositas que están pasando en el fútbol sala, ya de camino, aunque parezca que queda mucho, para la Copa de España de Madrid.
Yo creo que nos ha fastidiado que dijeran tan pronto que era Madrid, porque llevamos desde el principio diciendo, pensando en la Copa.
Es verdad que por estas alturas se solía decir el destino, entonces teníamos ahí un poco la ilusión, el morbillo, ¿no?
Pero bueno. Que viene Europa.
Claro, claro que
nos
sí.
Viene ya en dos semanitas.
Claro que sí, que por eso se jugaron los partidos adelantados del Barça y de Movistar Inter, y esto ya va a ser aguas más complicadas, más revueltas para Movistar Inter y para el Barça. Ojalá con los dos equipos clasificados dentro de unas semanas para la final de la Copa de Europa, la fase final de la Copa de Europa. Gracias, Osquitar, un abrazo.
Un abrazo.
Llegamos ya a Futsaleros por el Mundo.
En Futsal Cope, Futsaleros por el Mundo.
Bueno, pues nos vamos hoy hasta Chipre, directora Sendín. ¿Quién nos espera allí?
Pues nos vamos a descubrir Chipre, y aquí ya viene el fresquete, pues vamos a ver si nos dan un poquito de calorcito. Tenemos allí a un entrenador que ya casi es un trotamundos después de varias aventuras por Francia. Ahora ha decidido irse a Chipre y hacerse cargo del Limassol, que es un equipo de la primera división de Chipre, en una nueva aventura en el extranjero. Y allí tenemos a Eloy Alonso. Eloy, ¿qué tal?
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, ¿qué tal esa aventura en Chipre?
La verdad es que muy bien, muy muy bien. Tanto el recibimiento por parte del equipo como la adaptación, tanto al equipo como a vivir aquí en un país completamente diferente. Pero bueno, la verdad es que por el momento inmejorable.
Vaya cambio lo de Francia por Chipre.
Sí, bueno, parece que voy de isla en isla. Los dos últimos años había estado en Francia, en Barthes, en la isla de Córcega. Y bueno, ahora cambiamos a un país que, bueno, prácticamente es tan grande como la isla de Córcega, pero bueno, es bien distinto, tanto en el clima como todo en general. La verdad es que bastante bastante diferencia.
¿Qué tal? ¿Cómo es la liga allí en Chipre?
Pues la verdad es que me ha sorprendido gratamente. Hay cuatro o cinco equipos que son de un nivel bastante alto. Hay extranjeros con pasado en España, extranjeros en los cuatro o cinco primeros equipos, hay extranjeros de muchísimo nivel que han jugado en España, en primera, en segunda división, exjugadores de Inter Movistar, jugadores que el año pasado estaban en Japón, y eso hace que el nivel de la liga, evidentemente, pues suba considerablemente. Con lo cual, como te digo, sí que me ha sorprendido para bien.
Y en cuanto a tu equipo, a Limassol, ¿qué tal? ¿Qué te has encontrado?
Bien, yo estoy en el AEL Limassol, es la sección de fútbol sala de uno de los principales equipos de fútbol del país. Tiene sección de baloncesto femenino, voleibol, fútbol sala, y la verdad es que en cuanto a nivel de estructura y de instalaciones es espectacular. O sea, tenemos un pabellón de 4.500 a 5.000 personas para nosotros, para los entrenamientos, para los partidos, espectacular. Y como te digo, la estructura de un equipo de fútbol de primera división que muy bien. Con lo cual, la verdad es que en ese sentido, muy contento. Y luego en cuanto a plantilla, somos este año, con respecto a la temporada pasada, el club cambió considerablemente la planificación deportiva. Este año han apostado por una plantilla muy joven, somos la plantilla más joven de la primera división chipriota, muchos jugadores que es el segundo año que están jugando a fútbol sala, pero que tienen muy buenas cualidades. Mantenemos también dos internacionales, tres brasileños bastante jóvenes pero con muy buenas cualidades también. Y bueno, aquí lo que han buscado es un proyecto a medio plazo, a dos, tres años, y bueno, estamos comenzando el proyecto los primeros meses, pero bueno, de momento los resultados nos están acompañando, nos hemos metido ahí en la parte alta de la tabla, terceros, cuartos, y ahí estamos, luchando contra los principales equipos del país.
¿Y qué objetivos tenéis? ¿Asentar ese proyecto o miráis un poquito más para arriba?
Sí, no, este primer año el objetivo, indudablemente, con los pies en el suelo, es asentar el proyecto, sacar poco a poco a estos jugadores para arriba para que se conviertan en jugadores importantes de cara al futuro. Pero bueno, el objetivo que ha marcado la directiva es jugar los playoffs, evidentemente, y luego en Copa, que va a ser todo eliminatorias, pues llegar lo más arriba posible. Pero bueno, como te digo, sobre todo trabajar de cara al futuro. Y luego en los play-offs, pues a ver si nos acompaña un poquito la suerte y podemos hacer algo bueno.
¿La adaptación qué tal?
Bien, bien, la verdad es que Limassol es un sitio espectacular para vivir. Es en el sur del país, es una ciudad de 200 y pico mil habitantes. Y bueno, comparado con Bastia, por ejemplo, que también era una isla en el Mediterráneo, pero aquí el clima es completamente distinto. Hoy, por ejemplo, 24 o 25 grados y día espectacular de playa, que cuando veo o hablo con la gente de España me dicen que por allí ya ha llegado el frío.
Esto no se hace, ¿eh, Eloy?
Aquí tres, ha llegado, ¿no?
3-4 grados, sí, ya sabes. Aquí que la transición verano-otoño ya sabes cómo es, de 20 un día a 4 al otro, ¿no?
Sí, esto sí, ya... sí, yo soy de León, con lo cual sé de lo que me habla. Sé de,
o sea,
lo
me valoras habla. Todavía más, ¿no?, lo de la temperatura.
Sí, lo valoro más, sobre todo, mira, esta semana un ejemplo de esto, bajó, pues bajaría fácilmente hasta los, no sé, 18 grados más o menos. La gente aquí ya veía gente en la calle con gorros, con anorak, y yo estaba manga corta, digo, la gente aquí me tiene que mirar como un bicho raro, manga corta, con 18 grados. Pero
además,
bien, se valora más.
Eloy, a título personal, la aventura chipriota, en un emplazamiento, la verdad es que cerca de zonas de conflicto, porque estás no muy lejos de Líbano, de Siria, de toda esa zona, pero también muy atractiva, ¿no? Por Turquía, por Egipto, por si el fútbol sala te da algo de margen, algo de tiempo, estás en una localización muy buena para visitar sitios que desde España suelen ser más complejos, ¿no?
Sí, pues mira, eso fue una de... Cuando vine para aquí, pues una de las primeras cosas que estuve mirando. Por el momento también es verdad que todavía no he tenido mucho tiempo, pero bueno, ahora ya tienes la rutina, ya estamos asentados y sí que puedo mirar algo de eso. Está, nada, prácticamente 40 minutos en avión de Turquía, uh-huh. Está poco más de Egipto, de Líbano, de Siria, incluso de Jordania, Petra y demás, sí. Con lo cual sí que tengo en la agenda varios pendientes, sobre todo pues eso, Israel, a Tel Aviv, a Jordania, como te digo, incluso a Turquía, que son sitios que desde España son viajes, evidentemente, mucho más largos y mucho más caros, y desde aquí sí que son bastante asequibles, tanto de tiempo como económicamente.
Pues mira, eso que también nos da el fútbol sala, a los valientes, a los que os atrevéis a iros por ahí, así que nos alegramos el hoy de que estés contento con la aventura chipriota. Queremos cuando llegue el momento las vitrinas bien llenitas de títulos, que ya sabes que aquí somos exigentes, pero ya te digo que fuera de bromas nos alegramos de que esté yendo bien, que esto es para valientes, Eloy. Un abrazo muy grande.
Sí, muchas gracias.
Es Eloy Alonso, que es el entrenador del Limassol de Chipre, que se ha mudado desde Francia hasta Chipre y bueno, de momento la aventura le está yendo muy bien. Teresa.
Pues teníamos pendiente ver cómo sucedían las clasificaciones para esa Copa de Asia que se disputa a principios del año que viene y teníamos ya a la Vietnam de Miguel Rodrigo y la Tailandia de Pulpis y de Carlos Corona ya clasificadas. Además, Tailandia ha conseguido ganar su torneo y ahora ya también tenemos en esa Copa de Asia ya clasificados a la Japón de Bruno García, así que al tridente asiático, como lo llamo yo, ya lo tenemos por allí dando guerra. Y además, ya lo comentó en este programa cuando le llamamos, Marcos Angulo ya ha anunciado que vuelve a España.
Sí, leí en Twitter.
Y
no ha dicho a dónde, ¿no?
De momento buscará ofertas y banquillos para seguir entrenando y mucha suerte. A ver, que le tendré que tachar de la lista, pero si es para que venga a España y tenerle en un banquillo aquí en España, bienvenido
sea. Merece la pena, claro que sí. Unos van y otros vienen y nosotros seguiremos viajando cada semana para que Teresa nos presente o revisitemos a los españoles que están por ahí, que como digo yo, son unos valientes buscándose las castañas con el fútbol sala fuera de nuestro país. Gracias, directora.
A ti.
Vamos ya con el fútbol sala femenino.
En Futsal Cope, fútbol sala femenino.
¿Esto qué es? Esto es Maroon 5, hombre. What Lovers Do. Este tío es un crack, el de Maroon 5. No me acuerdo ahora cómo se llama, pero el tío es... Sí, se llama... Maroon 5, dice Javi. Se llama Levi. ¿Es el apellido? No me acuerdo del nombre. Bueno, hola, jurado. ¿Qué tal, hombre? ¿Cómo estás?
Hola, amigo Santi.
Vienes sin Alba, ¿no?
Sí.
A la
sí,
que
sí.
Mandamos muchos besitos, muchos besitos porque anda su abuela pachuchilla.
Sí, la tenemos ahí pendiente de la familia, pero bueno, con Alba cerca seguro que va a ir bien.
Claro que sí, con ese torrente de energía y de cariño que Salva da. Bueno, jurado, cuéntame, ¿qué ha pasado en el panorama del fútbol sala femenino la última semana?
Pues que entre tanto no, llegamos ya a la jornada 8 en la que hemos tenido cambio de líder. Perdió Roldán en Pollo, lo decíamos, que era el partido más importante de la jornada. Perdió 2-0. Ganó Futsi Alicante 4-0, era el otro buen partido que teníamos, y Burela ganó en Móstoles, victoria ajustada 2-3, por lo tanto Futsi y Burela ahora mismo comparten liderato 23 puntos y esto ya nos empieza a recordar un poco lo que teníamos hace muy poquitas temporadas, Futsi y Burela mandando en el fútbol sala femenino.
¿Y el Lega?
Tulega, ahora voy con Tulega, que se ha metido en puestos... Bueno, voy ya, directamente. Se ha metido en puestos de Copa.
¡Ole!
Hemos dicho que ha pillado ya velocidad de crucero, el Leganés venció... tengo por aquí el resultado, 2-6 en cancha de Soto.
¿Dónde estaban los que decían, Entre el Valdepeñas y el Lega vamos a colonizar Yoli esto, el chiringuito.
Me han dicho que este fin de semana te esperan en el partido frente a Pollo,
Ahí estaré.
Más cosas que han pasado. Por ejemplo, Orense. Mala sesión, mala jornada para los dos equipos orensanos, porque perdió Orense 5-2 en cancha de UCAM. Perdió también Cidade 1-6, victoria contundente en este caso de Alcorcón. Y luego por lo demás tenemos por abajo a Cidade, a Soto y a Cádiz como únicos equipos que no han conseguido todavía estrenar su casillero de victorias después de 8 jornadas. Cádiz 1, Guadalcacín 3, Guadalcacín que por lo menos de los recién ascendidos ya suma 2 victorias y va poniendo un poquito de tierra de por medio, ¿no?, de cara a la permanencia. Han pasado más cosas, por ejemplo, de la sub-17, de la que hemos estado pendientes por aquello de que jugaban en Las Rozas, y buenísimas noticias para la selección española. Conseguía vencer a Kazajistán, lo dijimos la semana pasada, 16-1, ganó a Rumanía 9-1 y Rusia, que era el equipo con el que se iba a batir el cobre, 5-0. Por lo tanto, España logró la primera plaza en el clasificatorio para los Juegos Olímpicos de la Juventud, que se van a celebrar en 2018 en Buenos Aires. Así que buenísima noticia para la cantera. Y luego también, hablando de selecciones, la actualidad también nos lleva a hablar de la selección española femenina. Se concentran este domingo para disputar 2 partidos amistosos frente a Rusia. La semana que viene va a ser. Tenemos una combinación de jugadoras veteranas con otras menos habituales, muy habitual en las últimas listas de Alicia Morel, la seleccionadora. Ampi, Anita Luján, Consuelo, Amelia, Vanessa Ortelo son algunas de las habituales. Van otras menos, Irene de Alcorcón, por ejemplo, Lucy de Orense, Berta, la que hayamos visto alguna vez también de Peñas Plugues, va Cris de UCAM, El Pozo, Silvia, la portera de Pollo Pescamar, que también está realizando una muy buena temporada. Pues eso, las dificultades de ser seleccionadora, que tienes que llevar al final gente para probar, gente en buen estado de forma, y que tienes una carta muy amplia. Ya sabes que es de las cosas que más nos alegramos, de que el fútbol sala femenino, y en este caso también a nivel de selecciones, siga dando pasos de gigante. Que por nuestra parte, no digan nada.
No, claro, y estaba pensando que benditos problemas de los seleccionadores, ¿no? Para tener dificultades, por tener mucha cantidad de futbolistas de nivel para poder llevar, ¿no?
Y, o sea, que eso... y en ese sentido, a Alicia le pasa lo mismo que a José Venancio, o sea que bienvenidos a esos problemas.
Otra cosa es que luego la gente diga, ah, pues yo hubiera llevado tal, pero eso
sí, va, esos son, en el ADN esos ya son de los debates que está muy bien, claro, efectivamente.
Está claro.
Efectivamente. Y nada, recordarte que este fin de semana se va a disputar la jornada 9, jornada muy dispersa de equipos que están ahora luchando por la parte alta contra otros que están con otros objetivos ahora de por medio. Por ejemplo, Futsi visita la cancha de UCAM el Pozo de Murcia, Alcorcón recibe a Cádiz, Burela recibe a Soto, son 2 de los equipos que están abajo. Yo creo que uno de los partidos más interesantes va a ser ese Orense Jimbe Roldán, y luego Leganés, que con esta racha tan buena, Santi, recibe a Pollo Pescamar. Lo dicho,
si tuvieras que apostar tu dinero,
pues no sé qué decirte, te lo digo totalmente en serio.
X.
No, pues X con los poquitos empates que hay, a lo mejor es el que... Pero entre el 1 y el 2, ojito, ¿eh?
Bueno, no sé. No discutiré con Alba, de todas formas. Pase lo que pase, seguiremos siendo amigos.
Sí, yo creo que sí, yo creo que sí.
Pues es lo que nos trae el fútbol sala femenino. Como digo, un besito de todo el equipo a Alba y a toda la gente que sigue esta sección. Y nosotros avanzamos hasta la segunda división.
La segunda división en Futsal Copa.
Directora Yolanda Sánchez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Santi.
Se disputó la octava jornada con buenas noticias para Valdepeñas. Además, ¿narraste tu primer partido?
La primera vez que he narrado.
Y eso que tuviste profesores nefastos en el máster de narración deportiva. Pero Yolanda lo sacó adelante y su equipo también lo sacó adelante y le quitó el liderato a Bisontes. Pero no adelantemos acontecimientos, vamos partido a partido, empezando por el nuevo líder, Pescado Rubén Burela, 4, Elche 2.
Nueva victoria del Pescado Rubén Burela y que se coloca líder de la clasificación. Por su parte, el Elche sigue sin levantar cabeza y ya suma 6 derrotas esta temporada. El partido empezó un poco desconcertante, ya que los locales salieron con un juego que no es característico de ellos y el Elche intentaba aprovecharse de ello, pero en el ecuador de la primera parte los locales consiguieron adelantarse en el marcador. El Elche conseguía igualar el partido antes del descanso, pero en un tira y afloja de ambos equipos, finalmente los 3 puntos se quedaron en casa.
El Pozo Ciudad de Murcia 9 y Tea Córdoba 2.
Nueva victoria del Pozo, que supo frenar la buena racha del Córdoba en un encuentro totalmente dominado por el conjunto charcutero. El Córdoba solo pudo nada más que intentar evitar una mayor goleada, y es que en los primeros 20 minutos del encuentro los locales ya iban 5-0 en el marcador. Tras el paso por vestuarios, el Córdoba reaccionó un poco y consiguió anotar sus dos únicos tantos del encuentro, mientras que el Pozo seguía anotando también.
Valdepeñas 3, Bisontes de Castellón 1.
Victoria muy importante para el Valdepeñas, ya que venía de una derrota y de un empate. El encuentro comenzó de cara para el Bisontes, que se adelantaba en el marcador gracias a un fallo del portero azulón, que se adelantaba hasta mitad del campo y que perdía la pelota, momento que David aprovechó para anotar a puerta vacía. Antes de pasar por vestuarios, el Valdepeñas igualaba el encuentro y en la segunda mitad, primero Dani Santos y luego Mimi sentenciaban el encuentro.
Puerto Llano 9, Tenerife Brea Toscal 5.
Gran victoria del Puerto Llano en un partido con mucho espectáculo y muchos goles. El partido comenzó con tanta intensidad que en el primer minuto del encuentro, Cristian por parte de Tenerife y Manu Orellana por parte del Puerto Llano ya habían abierto el marcador. La primera parte fue un auténtico festival de goles, sobre todo a favor del conjunto local, que llegaban al descanso con el 5-3 a favor. La segunda parte tampoco dejó indiferente a nadie, ya que el Puerto Llano consiguió aumentar la distancia en 4 ocasiones más y el Tenerife consiguió otros 2 tantos que de poco le sirvieron.
Manzanares 3, Humantequera 5.
Encuentro bastante igualado que finalmente acabó con victoria malagueña. El encuentro comenzaba con bastantes ocasiones para ambos equipos, pero fue la UMA quien se adelantó en el marcador, momento en el que Manzanares reaccionó y consiguió darle la vuelta al resultado antes del paso por vestuarios. En la segunda parte se vio una UMA muy fuerte, que no se rendía y que volvía a darle la vuelta al Luminoso, incluso aumentando las distancias en los últimos minutos del encuentro.
Noia Portus 5, Prone Lugo 0.
El Noia se llevó los 3 puntos en el derbi ante un Prone Lugo que no consigue salir de los puestos de descenso. Aunque el partido comenzó con bastante igualdad, pronto el Noia se haría con las riendas del encuentro y conseguía marcharse a vestuarios con el 1-0 en el marcador. La segunda parte comenzó con mucha intensidad por parte de ambos equipos y no sería hasta bien entrada la segunda parte cuando el Noia sentenció el encuentro.
Partido de los más apretados de esta jornada número 8, Real Betis Futsal 3, Barcelona Belasa 4.
Y primera derrota de la temporada de Betis en el Amate tras un encuentro muy igualado entre dos equipos que quieren luchar por acabar en lo más alto esta temporada. El Barcelona salió a asediar la portería del conjunto andaluz y no tardó en conseguirlo porque en el minuto 3 ya habían abierto el marcador, pero el Betis respondió y en menos de un minuto conseguía igualar el encuentro. Incluso le dio la vuelta al marcador en el ecuador del primer tramo, pero el Barcelona igualaba el marcador para marcharse así al descanso. En la segunda parte se vio un juego bastante parecido, pero con mayor fortuna para los culés que conseguían hacerse con la victoria.
Software del Sol Mengíbar 1, Rivas Futsal 4.
El Rivas quiere aferrarse a los puestos de playoffs y así lo demostró en un partido que se le ponía cuesta arriba a los madrileños, ya que en el ecuador de la primera parte Javi Lizana anotaba para los jienenses, pero las imprecisiones y la falta de frescura por parte de los locales benefició al Rivas, que conseguía el 1-2 antes del descanso y tras el paso por vestuario siguió sin darle a Mengíbar la fuerza para luchar en el partido. Y en el primer minuto el Rivas aumentaba distancias y después sentenciaba con el 1-4.
Y transcurridas 8 jornadas así, sigue la clasificación de segunda división.
Es líder ahora el Pescado Rubén Burela con 18 puntos, segundo es el Pozo Ciudad de Murcia, tercero el Barcelona Belasa, la cuarta posición la ocupa la UMA Antequera, quinto es el Bisontes, sexto el Valdepeñas y cierra la lista de playoffs el Rivas Futsal. Por la parte baja de la tabla, colista sigue siendo el Tenerife Iberia Toscal con un punto. Por encima y en puestos de descenso también el Prone Lugo con 3 y el Elche con 4.
Y echamos un vistazo a los partidos que se vienen en la jornada número 9.
Se abre la jornada el viernes a las 9 menos cuarto con el UMA Antequera Burela. El sábado a las 4 de la tarde Barcelona Belasa Noia. A las 5 y media Bisontes Castellón el Pozo Ciudad de Murcia. A las 6 Prone Lugo Valdepeñas. A las 6 y cuarto Puerto Llano Manzanares. A las 7 y media Elche Mengíbar. A las 8 y media Tenerife Iberia Toscal Córdoba. Y cierran la jornada el domingo a las 12 y media el Rivas Betis.
Gracias, Yoli.
A ti.
Estamos terminando, Javi.
You must think that I'm stupid. You must think that I'm a fool. You must think that I'm new to this. But I have seen this all before. I'm never gonna let you close to me.
No estoy muy seguro de que esta canción vaya a romper, ¿eh? Por eso he abierto micro antes. Este es Sam Smith, es un figura, el tío, y esta canción se llama Too Good at Goodbyes. Soy muy bueno para las despedidas. ¿Tú qué tal, jurado, lo de las despedidas? Hay gente que no le gustan las despedidas y que cuando se va de viaje a alguien y tal, no va, se quita de en medio y esas cosas.
Nah.
Hay que desdramatizar las cosas, ¿no?
Bueno,
jurado,
si es una despedida porque se te acaba un viaje que has estado con tus colegas, pues bienvenido sea.
Pues bien, ¿no? Y si alguien se va un tiempo fuera, pues que le vaya.
Pues volverá, y si no, ya tienes un sitio para ir, ya tienes una casa donde dormir. Si
me
es que todo tiene su lado bueno.
Me gusta tu filosofía. Jurado. Bueno, pues hasta aquí este capítulo 252, el noveno ya de la octava temporada en Futsal Cope, con un montón de cosas chulas. Dentro de nada, como decía Óscar, está aquí la Copa de Europa. me vais a llamar pesado, pero no queda nada para la Copa de España de Madrid. Y ya estamos en la cuenta atrás para esa clasificación también para el final de la primera vuelta. Está también tomando temperatura la segunda división, el fútbol sala femenino. Nosotros tratamos de hacerlo ameno y contártelo sobre todo aquí todos los miércoles. Que vaya bien y nos escuchamos la semana que viene. Un abrazo.
Nuestro correo electrónico, futsalcope@cope.es. En Facebook, futsalcope. Y en Twitter, @futsalcope. Tears dry, and every time you walk out, the less I love you. Baby, we don't stand a chance. It's sad, but it's true. I'm way too good at goodbyes.